contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, hay un empresario turco arrestado en Cuba, se llama Oktay Başgür. Este empresario posiblemente o casi seguramente tiene alguna novia en Cuba, pero tiene un hotel en Turquía, en la costa del Mar Negro. O sea, es una zona muy turística y bien cara, por cierto. Es una zona muy conocida de Turquía. El hotel es un hotel inspirado en la cultura cubana y se llama Hotel Manuela. Pero el mismo problema que tenemos siempre, y el régimen es el culpable de esto, toda la propaganda de Cuba en el extranjero son usualmente mujeres negras y mujeres practicantes de la santería. Es una pena que esta sea la imagen que existe de Cuba en el exterior.
Porque ese es el folclore que quieren vender de Cuba. Y como a ellos no les interesa los valores tradicionales que nos han interesado a nosotros a través del tiempo, de cómo queremos que nos conozcan y nos vean. Ellos lo que quieren es vender ese folclore de la mulata, del santero, de la rumba, de la jinetera, etcétera, etcétera. Venden a Cuba como un lugar de sexo. Y esos son los clientes que logran que vayan a Cuba.
Qué pena, porque países que tienen mucha menos naturaleza que Cuba, que no tienen las playas que tiene Cuba, que no tienen las ciudades e incluso la riqueza cultural que tiene Cuba. Por un ejemplo, tú vas a las Bahamas, tú vas a muchísimas de las islas del Caribe y tú no tienes nada más que ver la naturaleza o ir a una playa. Y la gente va para eso, pues todos esos barcos cruceros van a todas esas islas y la gente lo hace. Pero en el caso de Cuba es que además de tener la belleza, tener las playas, tiene las grandes ciudades, tiene lugares con un desarrollo cultural extraordinario, porque la cultura cubana siempre fue fuerte. La música, el teatro, las artes, el turista las puede disfrutar. No meterlo en este tipo de folclore que tú estabas mencionando, afrocubano, que bueno, eso es privacidad de la gente del que quiera practicar ese tipo de cosas, pero no debe ser el motivo del turismo, porque Cuba no es eso realmente. Cuba no es eso, Cuba es muchísimo más, 10 veces que toda esa insignificancia que repito, es privado, que debe hacer de los que quieran hacerlo, pero es como que los norteamericanos quisieran aquí hacerlo, no sé, en base a las asociaciones estas de estudiantes, los Ivy League.
Pero más grave que eso, Luis, en toda la propaganda que hacen en el extranjero está implícito el turismo sexual.
Claro.
Te ponen a las mujeres semidesnudas en una posición provocativa. Claro. y todo está implícito, el sexo, o sea, es vergonzoso.
Sí, y vergonzoso, y que quien menos podía hacer eso es precisamente un gobierno. Hay un análisis y un comentario bien interesante sobre tres aspectos que están en crisis en Cuba. Esto ha salido publicado en la prensa española, hablando sobre tres áreas de crisis: la aviación, las telecomunicaciones y el Partido Comunista de Cuba, el PCC. Habla. El primero es bien conocido, la aviación, que los aviones enseñaron con este accidente que hubo, que los aviones, incluso los contratados en el extranjero, los alquilados en el extranjero, eran aviones sin mantenimiento, aviones que estaban en muy malas condiciones, incluso muchos de ellos viejos, sobrevolados en tiempo de horas de vuelo de sus motores, muy poco aseguramiento de la base técnica del avión, e incluso aviones que volaban con faltándole gomas o gomas ponchadas, así mismo salían a volar. O sea, una irresponsabilidad extraordinaria. Y además, no mencionan incluso ni siquiera los aviones de la flota de cubana de aviación, porque además de ser aviones viejos, aviones rusos que ya no tienen prácticamente ninguna seguridad por los años de servicio, está también el problema del poco mantenimiento de las piezas de repuesto, que es el mismo problema que tiene la aviación cubana militar. Incluso ya no hacen ni vuelos militares tampoco de entrenamiento,
Luis, porque no tienen aviones. Pero mira, detrás de todo esto está la corrupción. Buscarse una compañía de cuarta categoría en México, que tiene 3 aviones que casi no pueden volar, entonces los contratan, y ahí hay dinero para un grupo de todos estos corruptos, porque no les interesa otra cosa que no sea sacarle provecho a todo. En Cuba, en este momento, básicamente la aviación comercial no existe. Los aviones Antonov que tenía la compañía cubana están todos en tierra por falta de repuesto, y han ido canibalizando uno a otro. Y no pueden decir que es el embargo, porque no son aviones americanos. Esos aviones se fabricaron en Ucrania y hay piezas de repuesto. Lo que pasa es que no tienen el dinero, y si lo tienen, pues sencillamente lo quieren emplear de esta forma, contratando compañía de esta que no puede volar en otro lugar porque no la dejan por las condiciones en las que están sus aviones, pero se llevan una buena tajada.
Claro. Y otro aspecto bien interesante de esto es parte de todo el desastre de la economía cubana. Eso es parte, porque la aviación es una de las ramas de que debían estar bien atendidas en Cuba por el nivel de turismo, por la cantidad de turistas que viajan a Cuba. Así que la otra crisis, el otro segmento de crisis que comentan y que analizan, es el de la compañía de telecomunicaciones Etexa. Dice que el pasado 25 de junio dejaron fuera del aire a 1.5 millones de teléfonos celulares. 1.5 millones de teléfonos celulares que se quedaron sin señal. Y además, no es que solamente tenían ese problema, porque antes de terminar de resolver ese problema, surgieron otros más, que eran que la electrónica de navegación de estos teléfonos para poder acceder a sitios de internet o a lugares que se llaman los circuitos estos de navegación, los programas de navegación son Enet y Nauta, si se llaman, pues tampoco funcionaban. O sea, un desastre. Y volvemos al mismo tema. Lo que pasa en la aviación es lo que está pasando también en las telecomunicaciones, porque la raíz del problema es el mismo. Por un lado, corrupción, y por el otro lado, pues el desastre económico del país, que se refleja prácticamente en todas las esferas. Esto podía llevarse al área de los transportes, como los autobuses son un verdadero desastre, al área de los ferrocarriles, otro verdadero desastre, el área de recogida de productos en el del agro, por eso hay escaseces, por eso hay tanta pérdida, que se pudren los productos antes de llegar a los mercados. Es un verdadero desastre. Yo no sé realmente hasta cuándo van ellos a estar persistiendo en un sistema totalmente fracasado. Y el final, que es el análisis del PCC, del Partido Comunista, dice que nadie quiere ingresar al partido, que no tiene sentido, que los militantes del partido ya ni van a reuniones porque no les interesa, que igual pasa con la mayor parte de las organizaciones estas creadas por el régimen para el control social y control político de la población, que nadie le interesa participar, que los sindicatos están abandonados totalmente, que no cumplen su misión, que son simplemente un brazo político del régimen, y etcétera, etcétera, etcétera.
Pero mira, Luis, y esto lo hemos venido repitiendo a través de los años nosotros, la solución es muy fácil y no es ningún secreto. La solución es liberalizar la producción, dejar que lo que tú produzcas con el esfuerzo de tu trabajo, pues tú puedas hacer con eso lo que te dé la gana, que tú puedas participar en las disciplinas económicas sin estar regido por el régimen. Y eso está basado lo que es la economía de mercado en la ley de oferta y demanda, que nos hemos cansado nosotros de explicar aquí en estos micrófonos. El día que dejen que el campesino siembre y haga con el fruto de esa siembra lo que le dé la gana, y que dejen de estar rigiendo todas las disciplinas económica, donde a los cuentapropistas los mantienen bajo un acoso total, y aquellos que tienen un relativo éxito, pues lo ven como enemigo. O sea, estamos hablando de, señores, darle libertad al pueblo para que pueda producir, para que le pueda dar rienda suelta a su ingenio, a su trabajo, a sus capacidades. Y eso no es ningún secreto. Eso es una fórmula que ha trabajado en todas partes del mundo. Lo que no ha trabajado es precisamente los regímenes totalitarios, donde quieren controlarlo todo. Ya quieren controlar hasta el pensamiento de los cubanos.
Bueno, eso es parte de la realidad, de la cantidad de problemas que tiene el régimen y que está condenado al fracaso, simplemente. Entonces, la forma de mantener un régimen fracasado es cada día con mayor represión. Y mira, ahí estamos viendo lo que está pasando en Venezuela, ahora lo que está pasando en Nicaragua, y en definitiva todos estos regímenes se van al piso por todos sus fracasos económicos, por todos sus desastres.
Luis, me alegro que hayas mencionado a Nicaragua, porque en las últimas horas hay una noticia que está acaparando todos los titulares, que es un barco que salió de Venezuela cargado con 7.000 fusiles AK-47 y que ha llegado a puerto de Nicaragua.
En la zona de la costa atlántica.
Es un envío de Maduro de esas armas que son fabricadas en Venezuela, porque en Venezuela Chávez puso una fábrica de esos fusiles. Pero hoy en día, con la vigilancia que hay satelital, pues están totalmente captadas ese esfuerzo por parte de Maduro para tratar de apuntalar a Ortega, que se tiene que ir, porque el pueblo ha salido a la calle sin armas, sin ninguna protección, a pedir que se vaya, y se tiene que ir. Y como ellos lo único que conocen es matar, es reprimir, es coartar las libertades de los pueblos, pues eso es lo que están haciendo.
Absolutamente, absolutamente. Y el ejemplo de lo que está pasando en Nicaragua es bueno para que los cubanos lo tengan presente, de cómo al nivel que llegan estos individuos para destruir un país con tal de mantenerse en el poder. No le importa las muertes, no le importa la destrucción, no le importa las consecuencias. Y sobre todo, en el más gangsteril de los estilos, grupos paramilitares, grupos mafiosos que salen a matar civiles, vestidos de camuflaje, vestidos con tapándose la cara, pero salen armados y salen a matar a los que protestan y a los que se enfrentan al régimen.
Hay algunas evidencias, no, hasta ahora no tenemos exactamente las pruebas, pero los combatientes nicaragüenses nos han dicho que han identificado a cubanos de francotiradores en Nicaragua. Por supuesto que no nos cabe duda de que así sea, porque esa es la única forma de poder ayudar Raúl Castro a esos regímenes, mandando lo que ellos tienen, que es represores, matarifes y gente que están totalmente entrenada para contener al pueblo. Así que, pero hoy en día todo se sabe y todo, esas pruebas saldrán en su momento a la luz pública.
Y eso me hace recordar a aquellas tantas frases y tanta demagogia que escuché yo en Cuba, de este es un ejército del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y que era para defender al pueblo, que era para proteger las conquistas del pueblo, y todo era el pueblo y el pueblo y el pueblo. Y mira lo que hacen con los pueblos, mira lo que hacen en Venezuela, mira lo que hacen en Cuba, mira lo que hacen en Nicaragua. es reprimir, golpear, porque ellos, una vez que toman control del pueblo, quieren que el pueblo sea su esclavo a perpetuidad. Quieren dominarlo a perpetuidad.
Como hemos dicho con anterioridad, tanto quieren a los pobres que quieren hacer pobre a todo el mundo.
Sin duda. Claro, al pueblo, no a ellos. Lo de ellos es otra cosa. Horacio, yo traje conmigo una serie de datos históricos que considero que son valiosos, porque a esta personalidad de la historia de Cuba, a este hombre, lo trataron de, como siempre, cuando es alguien que no les gusta o que forma parte de la historia anterior a la Revolución de Cuba, pues hay que denigrarlo, hay que difamarlo y hay que descalificarlo. Y me estoy refiriendo a Tomás Estrada Palma. Para muchos cubanos en la isla y sobre todo en el sistema educacional, Tomás Estrada Palma nada más que fue el presidente de turno en Cuba, puesto por los norteamericanos. Ese es el concepto que define el régimen castrista, la personalidad de don Tomás Estrada Palma. Muy pocas veces, yo creo que solamente los historiadores serios y profundos han llegado a este conocimiento, que don Tomás Estrada Palma participó en la guerra del año 68, en la guerra de independencia del 68, que don Tomás Estrada Palma fue incluso representante a la Cámara en aquel gobierno de la República de Cuba en armas, que tuvo varios presidentes, y bajo uno de ellos, bajo el de Juan Bautista Spotorno, don Tomás Estrada Palma fue su secretario de Relaciones Exteriores, es decir, su ministro de Relaciones Exteriores. O sea, para ocupar esa posición, pues se entiende que tiene que ser una persona con una gran categoría y con una gran respetabilidad dentro de las tropas mambisas. Don Tomás Estrada Palma fue también secretario de Donato Mármol. Fue además capturado, fue cogido preso en una zona por ahí de Oriente, y donde cayó junto con su secretario José Nicolás Hernández. Cayeron presos y fueron deportados a España. Prometió que nunca regresaría a Cuba si Cuba no era libre. Y lo cumplió. Nunca regresó a Cuba, sino solamente para participar ya en las elecciones, las primeras elecciones organizadas en Cuba, ya como una república. Don Tomás Estrada Palma fue un amigo de José Martí, amigo personal. Tan amigo personal eran, de que cuando Tomás Estrada Palma salió al destierro en España y se le cumplió el tiempo de extradición, o como le llamaban ellos, tenía otro nombre, no era extradición exactamente, pero era como extrañamiento, una cosa que no podía regresar. Cuando se le cumplió el tiempo, en lugar de regresar a Cuba, se fue ya como los años 80, ya, se fue a Central Valley, una región de Nueva York. Y allá Tomás Estrada Palma, pues con un norteamericano, crearon una escuela, un colegio. Y ese colegio pues tuvo un extraordinario éxito, y allí iba Martí a descansar y a reunirse con su amigo. El resumen de esto es que Tomás Estrada Palma creó junto con Martí el Partido Revolucionario Cubano en Nueva York. Martí le tenía una consideración por el talento que tenía y fue esencialmente el que sustituyó a José Martí como delegado del Partido Revolucionario Cubano.
Y gracias a esos patriotas que vivieron en los Estados Unidos, que crearon un grupo para hacer cabildeo en Washington, que se logró la resolución conjunta donde se determinaba que Cuba debía ser libre e independiente, y eso nos permitió no correr el mismo
curso histórico
de Puerto Rico y la Filipina. O sea que si no hubiera sido por esos cubanos que cabildearon en Washington para que Cuba fuera libre, nosotros hubiéramos sido igual que Filipinas o Puerto Rico.
Correctamente.
Porque ellos fueron los que lograron Joint Resolution, que es la resolución conjunta de la Cámara y el Senado de los Estados Unidos, donde declaraban que Cuba debía ser libre e independiente.
Así mismo. Y por su prestigio, pues regresó a Cuba a Tomás Estrada Palma en el año 1902. Precisamente lo fue a buscar Máximo Gómez a los Estados Unidos. Porque Tomás Estrada Palma, ya su escuela, aquella que tenía en el Central Valley, escuela primaria y secundaria, ya estaba en condiciones para inaugurarse como universidad, dueño de una universidad en los Estados Unidos. O sea, un hombre de un talento.
Y tú te puedes imaginar en aquel momento la diversidad de grupos y de intereses que había. O sea, que gobernar el primer gobierno, y valga la redundancia, después de la guerra de independencia, sin lugar a duda que no podía ser fácil.
No, no, y con la anarquía que traían pues todos los mambises, que eran simplemente soldados, guerrilleros, luchadores, pero ningún concepto de nación, de república, de libertad, de orden, nada de eso.
Y tenía que luchar con tres grupos: los que querían el anexionismo, los que querían estar supeditado a la corona de España con un poco de libertad, y los que querían la libertad plena.
Correcto, algo parecido a lo que también tenemos en nuestro país en este aspecto, los que quieren seguir bajo la corona del régimen castrista. Y bueno, el tiempo desafortunadamente se nos terminó, así que no podemos seguir con este análisis. Ahora pues solamente nos resta despedirnos de todos nuestros queridos radioyentes, y como siempre despedirnos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él. Porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.